Venezuela ha sido tema recurrente en este programa Primera Plana durante el año 2015. Y las circunstancias con que ese país ha iniciado el 2016 adelanta que así continuará siendo en el presente año. Por ejemplo, tenemos que el preso político Leopoldo López, uno de los dirigentes más conocidos internacionalmente de la oposición política venezolana, se ha solidarizado con el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional presentado por los factores democráticos de ese cuerpo legislativo. Para hablar de la actitud de López y lo que va a aportar a ese proyecto legislativo, hacemos contacto en Caracas con el dirigente político y analista Víctor Bolívar.
Comienza el año con cuántas expectativas comienzan para los venezolanos en cuanto al tema político.
Sí, realmente estamos conscientes en Venezuela de que hemos logrado algo importante. Estas elecciones del 6 de diciembre arrojaron unos resultados. En todo caso, han dejado en el ambiente que existe todavía la posibilidad de superar esta situación tan difícil por la que ha estado atravesando el país durante tantos años. De manera que por allí cabe ser moderadamente optimista, ¿no? Pero por otro lado también tenemos una situación que realmente nos preocupa, que es que aquí hay una situación grave que se nos presenta a nosotros cuando el régimen no asume ni ha digerido todavía lo que popularmente se ha decidido en las urnas electorales. El gobierno sigue, este régimen sigue en sus 13 como que si nada hubiera pasado en el país, todo lo contrario, ha estado yendo hacia adelante, está tratando de radicalizar mucho más su posición, y uno no entiende si esto obedece a algo que ya se haya preparado estratégicamente o a la simple situación de sentirse impotentes ante una realidad que se le presenta ahora al régimen de que es posible que pierdan el poder en poco tiempo. De manera que en cualquiera de los dos casos estamos frente a un régimen que no ha digerido, como dije, esta nueva realidad, este nuevo orden de cosas, y se va a presentar en Venezuela de una manera inevitable un conflicto de tipo institucional, una confrontación entre el poder legislativo y el resto de los poderes que maneja el régimen, y eso conjuntamente con las otras dos crisis por las cuales está atravesando el país, además de la política, como es la crisis social, cuando no hay hospitales, no hay médicos, no hay universidades, y las universidades están cerradas, no hay presupuesto para las universidades. De manera que tenemos allí una situación social bien difícil, como también lo es la situación económica. La situación económica es dantesca también. La hiperinflación, escasez, desabastecimiento, la baja de los precios del petróleo.
¿Y en qué forma eso va a afectar la economía del ciudadano de manera particular, don Víctor?
Todo eso contribuye a que, desde luego, con una caída de ese precio del petróleo no vamos a tener dólares, y al no tener dólares no hay la forma de cómo este gobierno pueda tapar ese gran déficit que tiene en el país. No va a poder cubrir el consumo mínimo para las clases sociales, no va a poder cubrir ni siquiera el gasto público, y muy posiblemente pudiera no estar cubriendo ni siquiera los gastos de producción del petróleo como tal. Todo en Venezuela ha girado en torno al petróleo. Ese ha sido un gran pecado, el haber mantenido esa el haber mantenido la renta petrolera como la única fuente de ingreso y eliminar y acabar con todas las demás fuentes de producción en Venezuela. De manera que entonces tenemos allí, como lo he dicho en anteriores oportunidades, una situación bien, pero bien difícil. Esta situación con estos tres aspectos que representan esas tres grandes crisis en esa, lo económico, en lo social y en lo político, pueden llevarnos a un gran colapso. Colapso que puede tener repercusiones impredecibles en Venezuela.
¿Y qué puede provocar esta situación en Venezuela?
Nosotros creemos que Venezuela puede presentarse incluso una situación de hecho, porque todo apunta a que incluso el propio régimen pudiera estar buscando la forma de limitarse, de mantenerse como una expectativa o como en algún momento como una opción de poder. Entonces no sabemos hasta qué punto es algo deliberado que esté haciendo para sembrar el caos en Venezuela, de manera que lo que queda es tener en todo caso la firmeza en cuanto a que la institución que representa a la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, sigue actuando con la firmeza con la que tiene que actuar, sin dobleces, sin tener que llegar a rendirse a los pies de los otros poderes, porque para eso pues el pueblo llegó a las elecciones, o llegó por la vía electoral a ese triunfo con esos resultados. Y creo que lo importante es que los diputados, sobre todo de la oposición, tengan la conciencia de que tienen que cumplir con su deber, porque sería muy triste en el país que hayan puesto, como decimos aquí en Venezuela, todos los huevos en la cesta electoral y que se nos vaya a burlar unos resultados. Eso representaría para Venezuela un gran golpe, un golpe de Estado disfrazado bajo el redescendimiento de los demás poderes. Se ha comentado que en este momento, incluso en el país, están sucediendo cosas que todavía no las he podido confirmar, pero que están apuntando a que la Asamblea Nacional no pueda sesionar y por lo tanto no pueda hacer su trabajo, específicamente en este caso con la ley de amnistía. Y hemos visto cómo se han estado movilizando, de acuerdo con las informaciones que nos ha visto, que se han estado movilizando los círculos bolivarianos, los círculos mal llamados bolivarianos, esos círculos violentos, esos colectivos violentos que tiene el régimen para amedrentar a todos aquellos que no estén acorde con su pensamiento, recurriendo a lo que es el fascismo, vamos a llamarlo por su nombre, es un fascismo puro.
Los hechos que se están presentando en el país, ¿cómo usted los calificaría? Son trascendentes.
Estamos presentando hechos muy importantes en el país que, repito, son hechos que están resultando ser la consecuencia de esa confrontación internacional. Va a tener que momento determinado que reventar por lo más delgado y uno no sabe hacia dónde puede dirigirse el país. Hay mucha incertidumbre, hay mucha gente que piensa distintas cosas, hay gente que piensa en la transición, hay gente que piensa que debemos salir por otras vías de este régimen. Es decir, hay muchas situaciones por las cuales se está pasando el país. Entonces se necesita una conducción, se necesita un liderazgo que oriente y que canalice, que le diga al país por dónde deben ir las cosas. Lamentablemente, en mi criterio, hay muchos dirigentes de la oposición que se han encargado de seguir con el circo y no se acuerdan del pan de la gente. Aquí, lamentablemente, estamos llegando al punto de que hay mucho circo y no hay nada de pan. Y a eso están contribuyendo algunos dirigentes incluso de la oposición. Hay que llamar a la recesión, hay que llamarlos al botón. Hay que decirles que el pueblo votó por ellos precisamente para que lo condujeran hacia una solución pacífica, una solución democrática, una solución institucional, y que en todo caso tienen el respaldo de toda esa cantidad de gente que votó por ellos, de una gruesa mayoría que votó por ellos para que cumplan con la función que se les encomendó. Le pedimos a los de la Asamblea Nacional que cumplan con su trabajo, que mantengan la firmeza en sus convicciones democráticas y que exijan al gobierno, que le exijan al régimen que se cumpla el Estado de Derecho.
Hay un nuevo preso por...
el Estado de Derecho.
hay un nuevo preso político. Se trata de un maestro, un docente indígena, Humberto Yosino, y ya hay 123 detenidos presos políticos en Venezuela en estos momentos.
Sí, efectivamente, y el gobierno, mire, lo que pasa, Juana, es que aquí, lamentablemente, en este enfrentamiento de poderes vamos a tener una situación que es la siguiente. La Asamblea Nacional, como órgano del poder público, está encargada de legislar, y el Ejecutivo, también dentro de sus funciones, entre otras, tiene la de hacer cumplir las leyes. ¿Cómo hace cumplir las leyes un poder ejecutivo? Mediante el poder coercitivo del Estado, incluso la coacción. Es decir, puede hacerla cumplir incluso con el uso de la fuerza pública. Entonces, me pregunto yo si este régimen está dispuesto a materializar, a hacer cumplir una ley de mentira. Y es allí donde tenemos un grave problema, donde va a haber un punto de inflexión.
¿Por qué un punto de inflexión, don Víctor? ¿Por qué?
Porque cuando saquemos la ley de amnistía a costa de lo que sea, ¿por qué? Porque seguramente el presidente de la República no le va a poner el cúmplice, porque seguramente se va a pretender que eso pase a la sala constitucional, que es una especie de dictadura que tenemos en esa sala constitucional. Van a ponerle obstáculos para no considerar la ley orgánica, y por lo tanto todas las demás leyes que haya aprobado la Asamblea anterior son leyes que van a estar por debajo de las leyes orgánicas que ellos aprobaron. Y esa ley de amnistía, por supuesto, no le van a dar carácter orgánico, es una ley que no la van a tratar de hacer cumplir, que todo lo contrario, la van a alentar para que no se cumpla. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces el poder coactivo o coercitivo del Estado no lo tiene, no es inmanente a la norma que se está legislando en este momento, no, porque a la hora de la verdad uno tiene que ir a pedir al poder legislativo que se haga cumplir esa ley de amnistía, que se saquen esos presos políticos. Y resulta ser que yo me imagino llevándole una gaceta en la cual esté publicada la ley de amnistía y llevársela a la ministra de prisiones, Iris Varela. Me imagino yo que va a decir Iris Varela si ella va a cumplir o no va a cumplir con el mandato que está contenido en esa ley que apruebe la Asamblea Nacional. ¿Cómo se va a hacer cumplir una ley cuando uno está seguro de que ese poder coercitivo de la norma y de que el poder ejecutivo responsable de que se cumplan las leyes va a ser el primero que va a pedir que no se cumpla? Entonces, para materializar las leyes va a ser muy difícil. Hay que meter el punto de inflexión. Vamos a decir las cosas por su nombre. Eso no es otra cosa que una dictadura del Poder Judicial, una dictadura del Poder Ejecutivo. De eso se trata. El desconocimiento total del papel de la Asamblea Nacional. Incluso se viene hablando de que él irá a presentar su memoria y cuenta ante el PSJ, para ver que le va a dar al PSJ una función que no le corresponde. Y está el doble discurso cuando ellos dicen que dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. Uh-huh. Ellos son los primeros que incumplen esa Constitución. Una vez en un programa de radio, de televisión, me entrevistaban y yo agarré la Constitución y la puse sobre una mesa y dije: usted abra esa Constitución, cualquier página, y usted va a dar cuenta de que esa Constitución no la está cumpliendo el rey. De manera que tenemos aquí un doble discurso también, donde la realidad es otra cosa. Lo que dicen siempre viene finalmente siendo una falsedad, viene siendo finalmente un embuste, una mentira, y ya el pueblo está harto de todo eso. Aquí puede suceder cualquier cosa en este país.
No hay nada que no se pueda superar cuando hay buena voluntad y determinación, como tienen ustedes, y así lo vienen demostrando desde hace tantos años.
Así es, así es.
De esta ley también hablamos con nuestro siguiente invitado, también venezolano, pero en este caso exiliado en Estados Unidos, el teniente Juan José Colina.
Bueno, la ley realmente es una vía que se está buscando implementar para dejar en libertad a los presos políticos, garantizar el regreso del exilio venezolano y de esta manera resarcir un poco los daños a los que han sido sometidos estudiantes, militares, periodistas, amas de casa, ciudadanos comunes que por el simple hecho de expresar su descontento en contra de este régimen han sido judicializados, han sido perseguidos, han sido obligados a irse al exilio y otros tanto pues apelados de manera injusta, como es el caso de Leopoldo López, el general de división Edgar Bolívar Ramírez, y cientos de estudiantes pues que se lanzaron a las calles en su derecho constitucional de exigir unas respuestas del gobierno y lamentablemente pues fueron apresados. Yo pienso que esta intención de aprobar esta ley buscaría de una manera clara dejar en libertad a los presos políticos y resarcir los daños pues que ha infligido el régimen, que está caracterizado por violar los derechos humanos.
El nuevo presidente del Poder Legislativo, Ramón Salud, es el que ha asumido este proyecto como propio y dice que trabajará en pos de la promulgación de esta ley de amnistía y reconciliación nacional, y añade para que se acabe la persecución política en Venezuela. ¿Será posible?
Bueno, yo pienso que es un primer paso, aunque no es suficiente. Hay que recordar que todavía el Tribunal Supremo de Justicia, los jueces de Venezuela están en manos del régimen, el Poder Ejecutivo todavía está en manos del régimen y los grupos colectivos operan de manera clara y abierta dentro del territorio nacional. Yo pienso que habría posibilidad de que soltaran a los presos políticos, aunque en este momento todo eso queda en una diatriba muy, muy difícil, sobre todo porque un Tribunal Supremo de Justicia ha amañado a un régimen que actúa prácticamente como una extensión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ayer emitió una sentencia en la cual declara nula todas las actuaciones de la Asamblea Nacional mientras estén incorporados los tres diputados que han sido impugnados por el oficialismo, y esto ha hecho que se dé una batalla en este momento, una batalla entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia intenta desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia con esta decisión ha dado un golpe de Estado judicial que desconoce la voluntad del pueblo, y mientras esta circunstancia se mantenga dentro del país, que crea una gran crisis de gobernabilidad, bueno, las decisiones que pueda tomar la Asamblea pues se ven afectadas, porque tienen que resolver primero este intento de atropello y esta acción aberrante y arbitraria de un Tribunal Supremo que está completamente parcializado con el régimen de Nicolás Maduro.
Por otro lado, está la influencia de La Habana, que si pierde Venezuela, se queda totalmente desposeídos los señores Castro.
Bueno, yo pienso que ya Venezuela la perdieron desde todo punto de vista. En lo político la perdieron porque Nicolás Maduro no controla el poder. En lo económico la perdieron porque Venezuela está sumergida en la más profunda crisis económica, un caos, una anarquía, la más grande y la más profunda en toda la historia del país. A crisis que no permite seguir dando las dádivas ni las regalías que estaba enviando Venezuela hacia diferentes países de América Latina, entre ellos Cuba, que es donde mandaban la mayor cantidad de apoyo, y yo creo que desde ese punto de vista ya lo perdieron. Tan es así que es por eso que Raúl Castro pues ha estado negociando y ha estado buscando limar asperezas con los Estados Unidos ante la posibilidad, que ya es un hecho, de que Venezuela no pueda seguir cumpliendo con el apoyo económico y con las regalías que venía dando en los últimos 17 años, primero con Hugo Chávez y posteriormente con Nicolás Maduro. Yo creo que ya la influencia de los cubanos sobre Venezuela pues ha minimizado, sobre todo cuando vemos a un poder ejecutivo completamente sumergido en la más profunda de las crisis política, económica y social, y ahogándose en las propias torpezas que llevan adelante, que ha preferido la confrontación en vez de resolver los problemas de todos los venezolanos.
Y llegamos así al final de este programa, agradeciendo a nuestros dos invitados, Víctor Bolívar, en la ciudad de Caracas, y el teniente Juan José Colina, en la ciudad de Miami. A ambos, gracias, muchas gracias. Gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.